Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aurora Quijas. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, hoy es martes 23 de marzo, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Noventa y ocho esterilizaciones fueron realizadas en los meses de enero y febrero. Las esterilizaciones continuaban a bajo costo en el Centro de Control Animal en Lagos de Moreno. Develan mural Camino al Cielo del artista laguense Uriel Rivera. Durante las actividades del Festival Cultural de Marzo 2021 en Lagos de Moreno, se realizó la develación de este mural en el Panteón Municipal de La Soledad. Realizan de manera virtual exposición colectiva artistas laguenses. En la Casa de la Cultura del 40 y la Casa de la Cultura de Cristeros se encuentra la exposición de algunas disciplinas de las artes visuales en diversos formatos y técnicas, esto como parte del Festival Cultural de Marzo 2021. Comienza Festival del Café Fenoma Lagos 2021. Con la finalidad de promover el arte, la gastronomía y la cultura, la sociedad civil realiza este festival con diferentes muestras de café en los establecimientos locales. 5.458 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de los Altos Norte de Jalisco, según la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.616 y San Juan de los Lagos con 894 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Retratando la esencia de la mujer sandiaguense, cierra con 15 participaciones. Petra Peña obtiene el primer lugar con el autorretrato. No importa la edad que tengas, la vida se vive en plenitud. En información estatal, ganadores de Haz Clic con tus Derechos dialogan sobre la importancia de la divulgación de los derechos humanos, la importancia de la fotografía para el registro de las violaciones y el ejercicio de los derechos humanos en el Estado. El Instituto de Información Estadísticas y Geografía presenta indicadores de sector primario. Este indicador presenta información mensual, trimestral y anual en cuanto al sector primario de Jalisco. Gobernador espera más vacunas para Guadalajara y Zapopan. Enrique Alfaro aseguró que el número de biológicos y la logística de la campaña está a cargo del gobierno federal y que el gobierno del estado únicamente es un apoyo. Urge concluir el zapotillo y el purgatorio, asegura Enrique Alfaro. El gobernador del estado viajó a la Ciudad de México para discutir el tema con autoridades federales. Detalló que la construcción de estas presas es indispensable para garantizar el abasto de agua en el área metropolitana de Guadalajara. Habitantes de Guadalajara y Los Altos de Jalisco protestan por falta de agua. Demandan nuevos programas para el manejo y la gestión del agua. El gobernador Enrique Alfaro indicó que la única salida es concluir los proyectos de dos presas. Habrá sanciones contra empleados del CODE por meter a familiares a vacunación. 5 funcionarios públicos del CODE que participan en las labores logísticas de vacunación en Guadalajara presuntamente se aprovecharon de su cargo para ingresar a sus familiares. En información nacional, arriba a México otras 487 mil vacunas de Pfizer. Esta mañana llegó al aeropuerto de la Ciudad de México un nuevo envío de dosis de esta farmacéutica contra COVID-19. Se han aplicado 64% de las vacunas recibidas desde diciembre. Entre Ríos, Brigadas, Peje Lagarto vacunan contra COVID-19 adultos mayores en Tabasco. Autoridades de salud formaron una brigada acuática para extender la meta de vacunación a zonas marginadas del estado. Una de cada 5 de pequeñas y medianas empresas no sobrevivió al COVID-19. INEGI, crisis, más de 1 millón de pequeñas unidades productivas cerraron durante este periodo. Canaco, perdidos 3 millones de empleados y más de 500 mil millones de pesos en ventas. En información internacional, republicanos tratan de rentabilizar primera crisis del gobierno de Biden. El flujo de miles de migrantes ha dado la oportunidad a sus adversarios republicanos, que no habían encontrado todo el ángulo de ataque sobre su gestión de la pandemia, para hacerse escuchar. Alemania endurece y alarga confinamiento por tercera ola de COVID. Tras una maratónica reunión con los gobernadores de los 16 estados de Alemania, la canciller Angela Merkel anuncia la extensión de las medidas de confinamiento hasta el 18 de abril. Uruguay detecta cepas brasileñas de COVID, aumentan contagios y muertes. La variante P1 ingresó al país, comentó el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien agregó que esto puede modificar rumbos o iniciar nuevos caminos en la prevención de este flagelo. Día Meteorológico Mundial. El objetivo de conmemorar este día es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. México cierra el paso a migrantes, pero abre la playa de Spring Breaker. Los controles de migración en la frontera con Guatemala se reforzaron mientras que los estadounidenses comienzan a invadir el Caribe sin restricciones. Muy buenos días, estamos el día de hoy aquí transmitiendo totalmente en vivo en nuestras páginas de Facebook, Radio UDG Lagos, y estamos en las redes sociales en arroba Radio UDG Lagos. El día de hoy agradezco a mis compañeros, el ingeniero Gabriel Barba al frente de estos controles operativos, a David, a Nancy Ángel en la producción de este espacio, a mi compañera Verónica Fonseca en la información y en las redes sociales. Soy Aurora Quijas y este día traeré la información para ustedes durante una hora de tanto información regional, estatal, nacional e internacional. Los casos en la región han bajado, permanecen al igual que el día de ayer. No hubo ni un registro de casos nuevos positivos por COVID-19, ningún caso de fallecimiento, pero eso no indica que tengamos que bajar la guardia. Hay que seguir con las medidas de prevención que nos han dado desde el inicio de la pandemia. El día de hoy mucha información. En opinión y análisis tenemos al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. También tenemos en entrevista al doctor José Iván Bueno López y al maestro Eric Ramírez Mota, quienes trabajan en defensas del Río Verde en Belén del Refugio. Ellos denuncian contaminación por aguas negras. Hablaremos sobre la denuncia que contaminación por aguas negras vertidas al cauce del Río Verde en el poblado de Belén del Refugio, municipio de Teocaltiche. Estamos totalmente en vivo, ya se los mencioné, en redes sociales, en Facebook, Radio UDG Lagos. Estamos al pendiente de todos sus mensajes que nos quieran hacer llegar. El número de WhatsApp 47 47 41 34 76 09, 47 41 34 76 09. Recuerden, si están en Twitter, nos pueden pueden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Bastante información para el día de hoy, es momento entonces de comenzar.
Señal local.
Noventa y ocho esterilizaciones fueron realizadas en los meses de enero y febrero. Las esterilizaciones continúan a bajo costo en el Centro de Control Animal en Lagos de Moreno. Esta información es de mi compañera Verónica Fonseca.
Se ha tenido bastante respuesta por parte de la ciudadanía con el tema de las esterilizaciones a bajo costo que se realizan en el Centro de Control Animal de Lagos de Moreno. El encargado de la dependencia, Humberto Reyes, menciona cuántas esterilizaciones se hicieron por mes.
En el pasado mes de enero, de hecho, tan solo fueron 50 esterilizaciones, entre algunas gratuitas y otras a bajo costo. En el mes de febrero fueron 48 esterilizaciones. Y en el mes de marzo vamos muy bien, vamos por ahí más o menos pegándole a los mismos números. No ha parado el tema de las esterilizaciones, que ya ahorita todo el mes de marzo tenemos cupo lleno. Ya no hay más citas, ya las citas están recorriendo hasta el mes de abril y ya nos vamos comiendo el mes de abril.
Es importante tomar en cuenta las indicaciones que se les otorgan a las personas antes de la cirugía de las mascotas. Esto para evitar que sucedan ciertos problemas que pongan en riesgo la salud del canino. El encargado señala algunos de los procedimientos previos a la esterilización.
Si es hembra, la perra no tiene que estar en celo. De preferencia que haya pasado un mes y medio posterior al último celo. ¿Esto para qué? Para que su aparato reproductor esté desinflamado y así a la hora de la cirugía corremos un menor riesgo de sufrir alguna hemorragia. Una vez ya programada tu cita, ya que nos hayas marcado, nosotros ya hemos dado fecha y hora, pues son 10 horas de ayuno, que no consuma ningún alimento para evitar cualquier tipo de infección.
Humberto comenta cuál es la edad correcta en la que se puede esterilizar a una hembra, ya que en ellas es más complicado a comparación de un canino macho.
La edad más recomendable es cumpliendo los 5 meses en el caso de los cachorros que todavía no entran en su primer celo, porque el aparato reproductor es más pequeño, es menos riesgo a la hora de la cirugía. Esa sería como que la edad ahora sí más adecuada antes del primer celo en el caso de las hembras. En el caso de los machos pues igual no hay problema a cualquier edad.
Por último, agregó que después de la cirugía es importante tener una observación a la mascota, ya que se le receta medicamentos especiales como analgésicos para ayudar con el dolor de la esterilización. Además que se debe de cuidar la herida y mantenerla siempre de manera limpia. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal cultural.
Y en más información, develan mural Camino al Cielo del artista laguense Uriel Rivera. Durante las actividades del Festival Cultural de Marzo 2021 en Lagos de Moreno, se realizó la develación de este mural en el Panteón Municipal de La Soledad. Esta es la información. Como parte de las actividades que se realizan en el Festival Cultural de Marzo 2021 en Lagos de Moreno, en su edición virtual, debido a la pandemia por COVID-19, a través de una transmisión en vivo por la página de Facebook Cultura Lagos, se hizo la develación del mural Camino al Cielo, del artista laguense Uriel Rivera, el cual forma parte del programa Arte Público y se encuentra pintado en el Panteón Municipal de La Soledad. La develación del mural Camino al Cielo se hizo en presencia de Hugo Acosta, director de Cultura Municipal, Fernando Gómez López, director del Panteón de la Soledad, y del artista Uriel Rivera, quien detalla que este mural no solo forma parte del duelo y de la despedida cuando muere una persona, sino el consuelo de familiares, amigos, hijos, amados y padres.
Y es este consuelo el que plasmo en esta obra, la esperanza del trascender, pero también el desconcierto de la muerte repentina. Entre un camino de lápidas donde se leen nombres de conocidos o familiares a manera de empatía, de que todos hemos vivido la pérdida, visto partir a alguien cercano. Despedidas que también viví durante el trayecto de este mural, así como ver la despedida de tantos difuntos y que también se valora la labor de las personas del servicio de este lugar, quienes trabajan en un ambiente de dolor y que están en contacto con la despedida a diario.
Uriel Rivera comenta que las flores que están plasmadas en el mural Camino al Cielo muestra la unión de los dos mundos, la vida y la muerte.
La flor mística uniendo el mundo de los muertos con el de los vivos en un solo sendero. Plasmo ofrenda floral, flores del campo santo que regadas con lágrimas están. Y este recinto que en sus rincones resuenan los llantos, sollozos, las frases de ya vinimos Tita, el domingo te traemos más flores. Todo esto de personas que vienen en busca del consuelo y que en esta imagen vean una esperanza de que ellos trascienden y que estamos destinados a la travesía que es el camino al cielo, en memoria de aquellos que no tienen una luz.
Hugo Acosta, director de Cultura de Lagos de Moreno, señala el talento y la creatividad del artista por plasmar en el panteón un mural donde se puede visualizar personas de diferentes edades que se dirigen al cielo. Asimismo, agradeció su participación al programa de Arte Público.
De su forma de ver el mundo, pues nos llena de mucho orgullo y creo que el trabajo que te espera en una carrera que esperamos que sea larga y fructífera, pues podamos seguir tu trayectoria.
Por último, invito a la comunidad laguense a que sigan las actividades que se realizan en el Festival Cultural de Marzo 2021 a través de la página de Facebook Cultura Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. En más información, realizan de manera virtual exposición colectiva artistas laguenses. En Casa de la Cultura de 40 y la Casa de la Cultura de Cristeros se encuentra la exposición de algunas disciplinas de las artes visuales en diversos formatos y técnicas. Esto como parte del Festival Cultural de Marzo 2021. Esta es la información. Continúan las actividades del Festival Cultural de Marzo 2021 en Lagos de Moreno en su edición virtual. Esto debido a la pandemia por COVID-19 a través de una transmisión en vivo por la página de Facebook Cultura Lagos. El director de Cultura de Lagos de Moreno, Hugo Acosta, muestra la exposición colectiva Artistas Laguenses, la cual forma parte de la convocatoria que fue lanzada hace unos meses, así como contó con la participación de niños y niñas con algún tipo de discapacidad visual o motriz, quienes se encuentran en los talleres de dibujo y pintura.
Puede asistir a cada uno de los espacios y con toda confianza poder entrar. Ya están instalados los filtros sanitarios, solamente les pedimos, como ya lo sabemos todos, usar el cubrebocas y no creo que vaya a tener ningún inconveniente. La exposición va a estar aquí todo el mes, así es que pues con mucho gusto los estaremos recibiendo.
Las exposiciones se encuentran en la Casa de la Cultura de 40 y la Casa de la Cultura de Cristeros. En esta última se encuentra la exposición colectiva de artistas laguenses, señala Hugo Acosta, director de Cultura en Lagos de Moreno.
Con la intención de dar apertura a la creación artística que tiene su origen en estas tierras salteñas. Parte de la riqueza con la que contamos, cabe destacar, tiene como agregado la producción artística en sus diferentes manifestaciones. Riqueza que deseamos seguir fomentando en los niños y jóvenes laguenses, quienes tienen la valiosísima labor de continuar con este importante legado.
Hugo Acosta señala que la exposición colectiva estará disponible para recibir al público en general hasta el 31 de marzo. Por último, agregó que están implementando los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Uso de tapete sanitizante, aplicación de gel antibacterial, la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. En más información, comienza Festival del Café Fenoma Lagos 2021. Con la finalidad de promover el arte, la gastronomía y la cultura, la sociedad civil realiza el festival con diferentes muestras de café en los establecimientos locales. Esta es la información.
Comenzó el Festival del Café Fenoma Lagos 2021, el cual tiene como objetivo principal brindarle a la comunidad la experiencia de catar de la mano de profesionales los más prestigiosos cafés del mundo en la ciudad, informa José García, director general de Fenoma Lagos.
Es que visiten, que veamos el esfuerzo de los propietarios de los cafés y los restaurantes y las cafeterías por tener una buena taza, un buen destilado del café, hacer profesional su gente, llamarles unos verdaderos baristas, ¿no? Como hay una muy buena barista en Terres, que es una espuma increíble, que sabemos que un capuchino pues lleva tres tapas y lleva tres colores así perfectamente, y que desde que llega a tu taza con ese aroma, pues disfrutarlo, ¿no? Disfrutar una gran taza de las diferentes medidas de tazas y disfrutar la cerámica, levantarla.
José García señala que el festival promoverá el arte, la gastronomía y la cultura del municipio para los visitantes de otros estados vecinos, asimismo para la comunidad laguense.
Y luego damos cata y luego traemos barista. Cada lugar es como un proceso especial para sus invitados y su gente. Lo que queremos es decirles a, no a los laguenses, sino a todo el mundo, que nosotros tenemos una gastronomía muy rica, con una esencia cultural pues muy importante, y que tenemos un destino turístico maravilloso.
José García detalla qué tipo de variedad de café podrán las personas probar durante el festival en los diferentes establecimientos de la ciudad.
Todas las variedades, cortado, expreso, cappuccino, latte, sí, es depende de la región o el menú que te haga el chef. Es depende de la presentación, ¿no? Hay cafés más arábigos, hay cafés como Esbre Café, que es una esencia, es un destilado maravilloso, un café de premium gourmet de alta gama, con un aroma espectacular, ¿no? Porque dentro huele delicioso.
El Festival del Café tendrá para el 30 de marzo un evento literario, donde las personas podrán degustar un café con esencia de chocolate, explica José García.
Mi querida Rita, nos recibe la licenciada Fabiola Lario, y vamos a tener al escritor Villalobos, y luego va a ser un proyecto muy bonito de unas esencias de chocolate con café, el chocolate al cacao, que es un estamento mexicano, que es de un legado de México para el mundo. Entonces, cada uno, todos los días es diferente, ninguno es igual al otro, todos los días es diferentes personas, diferentes casas.
Por último, José García agregó que las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19 están siendo implementadas en cada una de las cafeterías y restaurantes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Señal San Diego de Alejandría.
En más información, retratando la esencia de la mujer sandiaguense, cierran con 15 participaciones. Petra Peña obtiene el primer lugar con el autorretrato. No importa la edad que tengas, la vida se vive en plenitud. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
El concurso de fotografía, retratando la esencia de la mujer sandieguense, con el objetivo de realzar la esencia de las mujeres del municipio de forma íntegra en la sociedad, y por motivo del Día de la Mujer, Vianey Padilla Ramos, titular del Instituto Municipal de las Mujeres de San Diego de Alejandría, detalla que la convocatoria tuvo una respuesta muy favorable por parte de la población, pues contó con un total de 15 participantes, y menciona quiénes son las personas ganadoras de este certamen de fotografía.
El primer lugar es la fotografía con el título No importa la edad que tengas, la vida se puede vivir en plenitud, y es un autorretrato de la señora Petra Peña Sandoval. El segundo lugar se llama Hasta el Ocaso, del autor Erika Peña Cisneros. Y el tercer lugar es para Sabiduría, Gracia, Esfuerzo y Belleza, de Fátima Mireya Cano Muñoz.
Detalla que las fotografías fueron seleccionadas por 4 personas que conformaron el jurado y calificaron originalidad, creatividad y que cumplieran el objetivo, que era retratar la esencia de la mujer sandieguense. Este concurso contó con participación paritaria entre mujeres y hombres, y los rangos de edad que se registraron fue de entre 59 y 15 años. Además, detalla.
De hecho, el primer lugar lo ganó la persona más grande que participó, que fue, ella tiene 59 años, y la menor fue de 15, que era más o menos de entre 15 y 60 años, 59 años.
Define que los premios constaron de estímulos económicos de entre 1.500 y 500 pesos y espera, en un futuro, organizar más de estas actividades culturales y proyectos afines. Menciona a las personas interesadas en conocer las fotografías participantes que estas obras estarán expuestas durante todo lo que resta del mes de marzo en Casa de la Cultura, con un horario de 11 de la mañana a 7:30 de la noche, y detalla que una vez finalizada la exposición, las fotografías serán regresadas a las y los autores. También agrega que para evitar posibles contagios de COVID-19, las personas interesadas en asistir a esta galería deben portar correctamente el cubrebocas. Además, define.
Y hay que usar todas las medidas que ya se nos han mencionado, usar desde que entras a Casa de Cultura tienes que entrar con tu mascarilla o cubrebocas y desde la entrada se te da gel antibacterial y la sanitización. Entonces hay que mantener la sana distancia, las fotografías están expuestas a cierta distancia también para que no tengas como mucho contacto con las personas o que estés con tu sana distancia.
Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de ir a nuestra pausa. En un momento más regresamos con más información. Regresaremos con el doctor José Iván Bueno López y el maestro Eric Ramírez Mota, quienes trabajan en defensa del Río Verde en Belén del Refugio. Sobre el tema, denuncian contaminación por aguas negras vertidas al cauce del Río Verde en el poblado de Belén del Refugio, en el municipio de Teocaltiche. Esta entrevista que hizo nuestra compañera Gabriela Ruiz. En un momento más regresamos, no se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Estamos totalmente en vivo en Facebook en Radio UDG Lagos.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Pues agradecerles, Eric, y al doctor Iván, que atiendan los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno para poder platicar sobre esta defensa que han comenzado en torno al Río Verde, ahí en la comunidad de Belén del Refugio. Primero, Eric, me gustaría que usted nos pudiera presentar a usted y al resto de las personas que conforman este grupo de personas que están encabezando esta causa y que nos cuente un poco de lo que han venido haciendo.
Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Mire, bueno, primero, y ahorita actualmente el grupo lo conforma el doctor José Iván Bueno López, la señorita Alondra Gallardo Tejeda, el señor Manuel Ventura López y su servidor, maestro Eric Ramírez Mota. Si bien este interés, esta inquietud empezó desde el mes de junio del 2020, aunado también a algunos ganaderos por la situación tan grave que se está viviendo en el Río Verde, a la altura de la comunidad de Belén de Refugio, ya que se están vertiendo las aguas negras directamente al río. Sí. Lamentablemente la situación ha empeorado a finales de noviembre, diciembre. A la fecha, la planta de tratamiento de aguas residuales de Belén está inoperable. El desagüe de aguas negras se mantiene en el Río Verde, como lo hemos publicado en la red de Facebook, que es Defensa Río Verde Belén del Refugio. Pedimos a las autoridades de forma, a través de los medios oficiales y de forma personal, que se atienda a esta situación. Desde junio de 2020, enero 2021, lamentablemente no hemos tenido una respuesta pues oportuna por parte de las autoridades municipales, y pues seguimos en esta lucha, ¿no?, en favor de evitar graves daños al medio ambiente, a la población y a actividades primarias.
Eric, cabría mencionar y hacer la precisión también para toda nuestra audiencia que Belén del Refugio es una localidad del municipio de Teocaltiche, acá en la región Altos Norte de Jalisco. pero además esta comunidad tiene una particularidad muy importante que vale la pena señalar con respecto a el manejo del agua en esta comunidad. ¿Nos podría platicar un poquito sobre esta situación?
Sí, ciertamente. Belén del Refugio es una delegación de Tepalpiche, Jalisco, y aproximadamente en poco más de 40 años se mantiene una administración local del agua potable y el alcantarillado. Se ha mantenido de esta manera. Entonces, si bien ha mantenido una relación con el municipio, en momentos creo favorable, en otros momentos muy desfavorable, que una vez que se construye esta planta, entre el año, en diciembre de 2005 a abril de 2006, se concluye esta planta y se entrega al municipio en el año 2007. Comisión Estatal del Agua Jalisco entrega al ayuntamiento para su operación, administración y mantenimiento. Y ciertamente, bueno, como obligación y facultad normativa para el ayuntamiento, pues no hemos encontrado varias irregularidades, y estamos hablando desde el año 2011, ¿sí? A poco tiempo de su operación. Toda la información que presentamos es a partir de evidencias, a partir de documentos, ¿sí? Ciertamente hoy se vive una situación lamentable, no hay una respuesta por parte del ayuntamiento, no hay gestión, no hay convenios, no hay acuerdos ante esta particularidad que tiene Belén, ¿no? De contar con una junta local de agua potable y alcantarillado.
Eric, sé que en este momento lo acompaña el doctor Iván Bueno López, y también nos gustaría poder platicar con el doctor Iván y que nos contara en particular cuál es la petición más puntual que en este momento están teniendo desde esta agrupación de personas que ahora han logrado conformar. Ya nos mencionaba las condiciones en las que se encuentra el Río Verde ahí en la comunidad de Belén del Refugio, y que están siendo contaminadas o está siendo alterada la condición del agua del río porque se están vertiendo desechos o aguas residuales a el cauce del río. ¿Cómo es que los afecta esta situación a la comunidad en particular, y qué es lo que estarían pidiendo en específico a las autoridades?
Sí, mire, pues en este caso las afectaciones son pues muy grandes y en varias esferas, como ya lo acaba de comentar el maestro Eric. Entonces, nosotros lo que hemos estado viendo como personas que vivimos allí, o sea, es el deterioro del río. El ecosistema del río está muy deteriorado y cada vez está peor. Entonces, este ecosistema obviamente va a afectar, sí, de manera negativa hacia las diferentes actividades, tanto productivas como los mismos beneficios ambientales que tenemos. Entonces, nuestra petición puntual es que se resuelva el problema ecológico que se está generando. Y si en un tiempo hubo la disposición del gobierno de crear esta planta de tratamientos, pues entonces lo correcto será que se opere de manera adecuada y que realmente sirva a su propósito, que es evitar un daño al medio ambiente. Entonces, pues creo que los efectos negativos, o sea, ya los estamos viendo desde el punto de vista de la estética, ya los estamos viendo con la disminución de la biota del río. O sea, antes había pesca, ahora ya no. También se ve, por ejemplo, la muerte de los árboles que están en la ribera. Hemos visto que muchos de los árboles han muerto. Entonces, esto tiene una razón, y es precisamente el incremento de los contaminantes en el río. Y obviamente, eso es lo que está, digamos, en el punto de donde se está generando el daño. Pero no se va a quedar allí, ¿sí? Va a afectar también a la salud de las personas. Y, por ejemplo, muchos de los ganaderos utilizan el agua del río para para sus animales. Entonces, esto pues va a tener también efectos negativos en cuanto a la salud de los animales, la economía de los ganaderos, ¿sí? Y los contaminantes que estén en el río van a migrar hacia los animales y hacia la vegetación. Si se están cultivando diferentes productos y alimenticios para humanos o animales, pues estos contaminantes van a migrar hacia estos productos y tarde o temprano se van a terminar dispersando en diferentes lugares. Entonces, creo que es lo correcto, ¿no? Que si ya se tiene la infraestructura, pues se opere de la manera correcta y que se haga también un manejo claro, transparente de los recursos, de los medios que tiene la planta y el municipio en general.
Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades, en este caso actuales, del gobierno municipal de Teocaltiche con respecto a esta petición que ustedes están haciendo, en particular con lo que tiene que ver con la planta tratadora?
Bueno, de la respuesta que hemos obtenido en realidad han sido incoherencias, porque, bueno, primero se pasaban la pelotita de quién eran los responsables, si era la Comisión de Agua y Alcantarillado, si era el municipio, el Comité de Agua y Alcantarillado, y en este caso, pues no ofrecían una respuesta realmente. O sea, estaban nada más debatiendo a quién le correspondía la responsabilidad.
¿Se han acercado a autoridades estatales o han sido solamente con autoridades locales?
¿Perdón?
¿Se han acercado a autoridades estatales para plantear esta problemática o ha sido solamente con la autoridad del municipio?
Sí, le paso al maestro Eric, él tiene información más detallada en este.
Perfecto, sí, cualquiera de los dos que nos lo pueda platicar.
Muy bien.
Sí, miren, sobre las dependencias estatales, si bien se interpusieron denuncias a Proesta, Delegación Jalisco, así como también en Conagua, correspondientes, ¿no? Entonces estamos en espera de las notificaciones correspondientes, pues para ver cómo van a intervenir estas dependencias, ¿no?
Eric, en torno a las afectaciones, ya nos hablaba un poco el doctor Iván sobre las afectaciones al ecosistema, a la biodiversidad de la zona de ahí de Belén, del refugio. Pero, ¿qué otro tipo de afectaciones han notado ustedes para la población, para el desarrollo económico y social de esta población en específico?
De antemano es una zona ganadera muy importante y de agricultura. Si bien los ganaderos tienen amplio conocimiento sobre las afectaciones, sencillamente el ganado bebe agua de este río, ¿no? Hay distintos canales que conducen a diferentes establos. Esto genera daños de fiebre, abortos y otras series de enfermedades a los animales que repercuten en que se pierdan crías, disminuya la calidad desde la carne, de la calidad de los animales. Ese es por esa parte, ¿no? Otra, sin duda, pues el hecho de que por las irregularidades que hemos encontrado, que estamos hablando ya desde 2011, a partir de la bitácora de supervisión de CEA y que canaliza al municipio como operador administrador, nos damos cuenta de que ya para al poco tiempo de su funcionamiento había fallas en los medidores, en bombas, y que actualmente es inoperable esa planta de tratamiento, ¿sí? Se habla de una transmisión muy importante en el sistema que no se encuentra, que no se localiza, ¿sí? Daños en los biofiltros, etcétera. Ahora, todo esto pues va repercutiendo, sin duda, y algo muy especial, como lo mencionó el doctor, la salud de las personas. Es sumamente importante, ese es un punto crucial para nosotros. Aún así, esta agua del cauce del río se sigue utilizando para ciertas actividades, aunque sean en pozos artesanales cercanos a la ribera, ya podemos hablar de situaciones de salud graves.
En cuanto a los estos desechos residuales que están vertiéndose hacia el cauce del Río Verde, ahí en la comunidad de esta comunidad de Teocaltiche, ¿de dónde provienen estas aguas residuales? ¿Serían las aguas que tendrían que estar siendo tratadas en esta planta que no opera como debería?
Sí, específicamente son las aguas negras generadas de la población de Belén de Refugio, ¿sí? Todo este complejo de sistema pues se ha construido para algo, ¿no? Y para tratar las aguas de esta comunidad específicamente,
que son las que al final de cuentas están terminando dentro del cauce del río por la inoperatividad de esta planta.
Así es. Sí, en este caso pues lo que vemos es que la planta, al no ser, o sea, al no estar en funcionamiento, pues lo único que está haciendo es servir nada más de paso para descargar hacia el río. Y pues obviamente eso no es lo correcto. O sea, están llegando las aguas de la comunidad de Belén hacia el río sin ningún tratamiento. Entonces, ahorita, pues bueno, si lo vemos desde un sentido muy estricto, pues la comunidad de Belén no tiene una actividad industrial que pudiera representar una contaminación, en este caso de otros componentes como metales pesados, podríamos decir. Pero, sin embargo, la contaminación biológica y la de algunos productos químicos que se utilizan en el hogar, o sea, de manera cotidiana, pues obviamente que van a tener un efecto. Si estos productos químicos llegan a las aguas negras y se están descargando directamente al río, entonces el río ya está rebasado en su capacidad de resistencia, ¿sí? Todos los sistemas ambientales tienen una resiliencia, pero obviamente tiene su límite. Aquí nosotros, como le comentaba, ya hemos visto que se deteriora, o sea, vemos cómo los árboles de la ribera se están deteriorando, están secándose. Entonces, quiere decir que ya se llegó a un punto en el que la resiliencia del sistema del río pues ya no es suficiente. Entonces, aun cuando esta descarga de la comunidad no sea algo tan gravoso como un efluente industrial, pues de todos modos va a tener una contribución negativa en el ecosistema.
Doctor, en la publicación o en algunas de las publicaciones de esta página de Facebook que ustedes han habilitado en defensa del Río Verde, Belén del Refugio, hay por ahí algunas publicaciones que ustedes han hecho, imágenes en particular, en las que se puede ver maquinaria pesada trabajando en estas partes que para las personas que nos escuchan en radio, habrá que decir que se ha vuelto una especie de zona pantanosa, digamos, pero de aguas residuales. No es agua limpia, es agua contaminada y que se ha vuelto pues una especie de pantano, insisto. Así es como parecería, no sé, igual doctor, corríjame si me equivoco, pero además vemos ahí a maquinaria trabajando. Esta maquinaria pesada, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que está provocando que esta zona se vea de esta manera?
Sí, bueno, aquí esta maquinaria está haciendo aprovechamiento de recursos de arena. Y ahí, bueno, pues ahí no podemos decir que exactamente esta agua que está ahí es aguas negras, o sea, es agua del río mezclada con los efluentes que están vertiendo al río de aguas negras, ¿verdad? Entonces, si quiere, déjenle paso a Eric, él uh-huh. igual tiene un poco más de información, porque esto de la maquinaria pesada es otra organización que está pues tratando también de cuidar el río, en el caso de las empresas que hacen aprovechamiento de arena.
Okay.
Sí, ciertamente, como menciona el doctor, aquí algo de las imágenes que estuvieron en la cuenta, también se hizo la denuncia, ya que a pocos metros de la planta se sumó un problema más, que fue una fuga de drenaje. Esta fuga se dio debido pues a la erosión del suelo, ya que el terreno cercano a la planta fue explotado, sí, de bancos de arena, y bien como lo menciona el doctor, sí. Entonces, esa maquinaria que se ve ahí fue la que intervino, pero si bien en las imágenes se nota pues el nivel de agua que estamos, que sumado a la contaminación, se suma un problema, el asunto de la explotación de los mantos de, perdón, de los bancos de arena, pétreos, y que ciertamente hay una organización también, bueno, un grupo de personas, una comunidad de nombre El Pueblito, llamados Comuneros Río Verde, que ellos han manejado esta defensa también de la sobreexplotación del material pétreo en el cauce de Río Verde.
Habrá que decir, Eric, que el Río Verde es este mismo que cruza prácticamente toda la región de Los Altos, de Los Altos de Jalisco, y que viene desde más arriba, digamos, del municipio, del estados vecinos, y que cruza varios municipios de esta región. Esta parte de Teocaltiche en específico, digamos que es como la parte más alta del estado, pero de ahí sigue bajando el Río Verde, y es el mismo que, digamos, está teniendo problemas río abajo en la zona de Los Altos Sur, allá por Cañadas de Obregón, en donde está pretendiéndose construir la presa del Zapotillo. Pero además en este río confluyen algunos otros arroyos o pequeñas venas de agua que alimentan a este río, que también se están viendo afectadas.
Sí, ciertamente, como lo menciona, el hecho de que el río Verde es el afluente más principal, y que va referido a la presa del Zapotillo. Y a este se unen riachuelos, hablamos de Río Chico, que es la parte acá por La Chona, el río Teocaltiche, y que dentro de la jurisdicción de Teocaltiche existen dos plantas más, de la cabecera municipal y de la delegación de Michoacanejo, Jalisco, ¿sí?, que pertenece también al municipio. Y bueno, y si bien lo menciona, pues el hecho de esta problemática río abajo, ¿no?
El río arriba, sí.
Así es correcto.
Bueno, y esta es la primera parte de la entrevista. Mañana tendremos la segunda parte, recuérdenlo bien, en punto de las 9 de la mañana estaremos de nuevo con la denuncia, contaminación por aguas negras vertidas al cauce del Río Verde en el poblado de Belén del Refugio, municipio de Teocaltiche, con el doctor José Iván Bueno López y el maestro Eric Ramírez Mota. Ellos estarán también, el día de mañana estaremos con la segunda parte de esta entrevista, y en unos momentos más tendremos también la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. La información continúa el día de hoy. También nos acaban de comunicar que van alrededor de 4,300 registros para la vacunación para los adultos mayores aquí en Lagos de Moreno. 4,300 registros ya anotados por parte de los servidores de la Nación para esta próxima vacunación aquí en Lagos de Moreno. Nos acaba de llegar, también tenemos un servicio social, dice, donadores de sangre, cualquier tipo de sangre, para la paciente Berta Alicia Veloz Chávez, en el Hospital Regional de Lagos de Moreno, en el Banco de Sangre. Se pueden comunicar al teléfono 4744031189 o al 4741494925. Para Berta Alicia Veloz Chávez, nuestra compañera de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, quien necesita el apoyo de todos nosotros. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Buenos días, doctor, ¿lo escuchamos?
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. Las pruebas en los juicios laborales constituyen un capítulo importante para el trabajador y para el patrón. Desde la demanda hasta los alegatos, son un aspecto que debe cuidarse minuciosamente para llegar satisfactoriamente al dictado de la sentencia. El juez emite la sentencia buscando el apego a la verdad y a la justicia, pero las partes deben proporcionar los medios que tienen a su alcance. El artículo 872, inciso A, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, indica que la demanda debe contener la relación de pruebas que el actor pretende que se desahoguen en el juicio, expresando el hecho o los hechos que se intentan demostrar con esas pruebas. Es una parte fundamental asentar los hechos de una demanda. Dan sustento a todo el procedimiento, hechos precisos, concretos, que van a ser útiles en todo el desarrollo del juicio. El actor señala los hechos y también debe decir que pide con base en hechos. Esta es la base, la parte fundamental de la demanda. El legislador romano decía, dame los hechos que yo te daré el derecho. El actor puede ofrecer la prueba documental pública o privada. Luego ofrece la prueba confesional del patrón, persona física o persona moral. Esta prueba es para los hechos personales, hechos que se produjeron bajo su responsabilidad, como por ejemplo, él mismo, el patrón, instruyó a su jefe de personal que despidiera del empleo al trabajador. El actor también puede ofrecer la prueba confesional para hechos propios del representante del patrón, quien por instrucciones de su jefe puso en la calle al trabajador. Son hechos no realizados bajo su responsabilidad, sino con la responsabilidad del patrón que le dio la orden de despedir al trabajador. Luego está el ofrecimiento de los testigos. El patrón tiene la ventaja de que los testigos que él ofrezca no pondrán ningún reparo. Lo harán como un servicio al patrón. Quien tiene dificultad para ofrecer a sus testigos es el trabajador. Es difícil que sus compañeros trabajadores accedan a la petición del actor de comparecer como testigos. Los trabajadores piensan que a partir de este momento el patrón estará viendo el momento oportuno para despedirlos. También el actor puede ofrecer la prueba pericial que van a rendir conocedores de una ciencia, una técnica o un arte. El tribunal nombrará a los peritos oficiales. De esta prueba ya nos ocuparemos en otra ocasión. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, el próximo martes a la misma hora estaré aquí con ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor Dávalos. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Señal Internacional.
En más información internacional, Día Meteorológico Mundial, el objetivo de conmemorar este día es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. Esta es la información con mi compañera Verónica Fonseca.
Cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. Se trata de una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología para el medio ambiente, las actividades que realizan los seres humanos en el planeta y para la continuidad de la vida. Desde 1997 se celebra el Día Meteorológico Mundial, donde festejan cada año más de 180 estados miembros que integran la Organización Meteorológica Mundial. Como parte de la conmemoración, se tratan temas de intereses, dándole un enfoque en específico por año. La meteorología es la ciencia que se encarga de estudiar a los fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra, como el clima, los vientos, la lluvia, entre otros. En las últimas décadas ha ocurrido un incremento de los fenómenos meteorológicos, como huracanes, tormentas eléctricas, sequías, incendios forestales, inundaciones, entre otros, que representan una gran amenaza para la vida del hombre en el planeta. Esto ha provocado un cambio climático de gran importancia, lo cual ha causado la desaparición de muchas especies, grandes ecosistemas marinos y terrestres, y la muerte de millones de seres vivos. Como objetivo principal de celebrar el Día Meteorológico Mundial es crear conciencia de la importancia de cuidar y preservar al medio ambiente, esto para la preservación de la vida en la Tierra, además de buscar una solución al cambio climático ocurrido en los últimos años, para evitar el riesgo de un desastre a nivel global que ponga en peligro a todos los seres vivos del planeta. Como tema principal a tratar este año 2021, se pone en el enfoque el océano, ya que este supone uno de los mayores condicionantes del clima en el planeta. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y bueno, es momento de ya despedirnos de una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes pedirle, solicitarle su apoyo para buscamos donadores de sangre de cualquier tipo para nuestra compañera, la ingeniera Berta Alicia Veloz Chávez. Las personas interesadas en apoyar pueden acudir al Hospital Regional al Banco de Sangre del Hospital Regional de Lagos de Moreno en un horario de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. Se pueden también cualquier tipo de sangre, pueden ser donadores de cualquier tipo de sangre. Se pueden comunicar al número telefónico 47 44 03 11 89 o al 47 41 49 49 25. Ya llegamos al final de esta emisión. No se despeguen de nuestra programación. Seguimos con más información. Agradezco a mis compañeros Gabriel Barbas, al ingeniero en controles operativos, a Nancy Ángel en la producción de este espacio, a mi compañera Verónica Fonseca en la información. Yo soy Aurora Quijas y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. No se despeguen de la programación del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.